cada uno con su tema podcast, con Rubén Alayón.
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Comenzamos el episodio número 49 de Cada Uno con su Tema Podcast. Nosotros aquí en Madrid, como siempre. Ya la nevada es historia, ya se ha ido todo afortunadamente. Y bueno, pese a que han pasado algunas cositas que han salido en la prensa, como por ejemplo la gran explosión del edificio que nos dejó a todos ahí preocupados, de momento las cosas, aparentemente, salvo esa excepción, se va encaminando todo. Esperemos que el 2021 ya nos dé su cara más amable, que es lo que más necesitamos todos. Señores, bienvenidos, ya comenzamos. Georgi Margishvili fue un adolescente prodigio del mundo del tenis, pero una lesión mal curada en tiempos de la perestroika en su país, Georgia, lo dejó fuera de la competición profesional para siempre. En la actualidad, dirige en Madrid Global Asian Tennis Academy, un espacio deportivo de alto rendimiento donde respondió a nuestra llamada para protagonizar este episodio. En esta charla, con gran habilidad, le ha dado con su raqueta a todas las pelotas que le hemos disparado. Bienvenidos, soy Rubén Alayón, espero que lo disfruten.
Estáis escuchando Cada Uno con su Tema Podcast.
Estimado amigo Georgi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien aquí con este el año difícil, raro, pero bien, poco a poco adaptándonos y adaptándome a nivel laboral, personal y yendo adelante, caminando.
A mí me gusta mucho hablar contigo porque tú eres un tipo que se moja, que se la juega y que opina de muchas cosas, tiene una visión de la vida en base a lo que te ha tocado vivir, que me lo contaste en el anterior episodio. Una visión de la vida bastante objetiva y muy inteligente, Georgi. ¿Estás conforme de cómo se está manejando a nivel empresarial, tú que tienes una academia de tenis, las cosas referentes a esta pandemia aquí en Madrid y en España?
Pues en España o en el mundo en general.
Digamos en España.
No entra en ninguna lógica, o sea, no entra en ninguna lógica de buscar una solución. Entonces, como es tan ilógico, o vamos a decirlo, que no está dirigido a la solución, pues da pie a pensar que hay algo más que no sabemos. Porque realmente solucionar el problema, tanto de parte de la pandemia como a nivel económico, realmente las soluciones no son nada razonables en muchas ocasiones.
Ah, sí, y hay cosas que nos están ocultando.
A ver, eso siempre ha sido así a nivel político y a nivel gobiernos. Eso es una de las maneras bastante normales de funcionar. Da igual vivamos donde vivamos. Aunque vivamos en democracias como está escrita en algunas banderas, para manejar mucha gente, en este caso es un país, tienes que llevar cierta línea de control. Entonces no todo sale a la luz y es razonable y normal. Entonces, claro que hay direcciones, hay actuaciones que no sabemos por qué son y está oculto detrás de las cortinas. Pero eso es un proceso normal. O sea, aunque viviésemos en una sociedad, en un país bastante abierto a nivel de información para la gente, aún así habría muchas cosas que no se dirían porque sería imposible controlar. Entonces, ciertas opiniones, actuaciones o controlar que hubiese un cierto bienestar general, ¿no? Claro. Entonces esto en una posición, desde una posición normal, pero ahora, claro, tanta alteración en todos los lados, también, no solo de parte de los gobiernos, de parte de las poblaciones, es un poco caótico todo, ¿no? Hay mucha gente que no entiende, mucha gente que no quiere entender, mucha gente que entiende una cosa, cada cosa a su manera. Entonces, también vivimos en un estado ahora mismo que ha sucedido en algunos otros países. Y como hemos dicho, como te he dicho, pues hace tiempo en otro podcast, pues esa alteración social, ese proceso, yo he vivido de otra manera. Claro, o sea, por entonces no estábamos en casas confinados con luz, agua, Netflix y comida y todo esto. O sea, era peor en ese sentido.
Claro, estamos hablando, para que la gente que no lo capta, estamos hablando de cuando vivías en Georgia en plena época de la Unión Soviética, ¿verdad?
Sí, durante la perestroika. Entonces, ahí hubo un cambio radical de la sociedad, de todo el sistema. Y aquí también hemos visto, pues por la pandemia o por otras cosas, hay un cambio radical de el modo de vivir. Entonces, claro, eso altera muchas cosas. Y controlar hasta a nivel personal, uno mismo, a nivel mental, a nivel actuación, o controlar la sociedad, se hace bastante difícil. Ahora, lo que hay detrás es una cuestión muy difícil y muy complicado, y no tiene que ver nada con un país, es una cosa global. Ya estamos acercándonos más a la globalidad.
¿Te imaginas si hubiera aparecido el coronavirus en la época de la perestroika, allí por tu tierra? Hubiera sido, bueno, es que murió tanta gente que, no sé. ¿Qué habría pasado? Sí, ¿nunca lo has pensado? Pues,
no lo he pensado, pero la cosa es que es muy parecido, en cierto momento es muy parecido. Claro que aquí también hay muchos fallecidos, mucha gente sufre, pero a nivel social no estamos viviendo bajo el terror. O sea, no están los tanques bombardeando las calles, no hay disparos en las calles. Entonces, o sea, hay una parte de sociedad que sufre mucho, o sea, unas familias que les toca sufrir, pero en general la sociedad hay cierta tranquilidad, en el sentido de que, o sea, la gente sigue haciendo sus cosas, sigue viviendo y se puede hacer sus cosas, ¿no? Dentro de ciertas limitaciones. Entonces, por esto no se siente, o sea, mucha gente no se da cuenta de lo que está viviendo, pero parece una película, ¿no? Película futurista. De los que veíamos hace tiempo y pensábamos que estaba en un futuro lejano.
Claro, y uno se plantea, ¿seremos culpables los que no hemos vivido estos tiempos que tú dices y que ahora nos estamos quejando por todo y ese todo quizás es suficiente para vivir, digamos, dignamente, si comparamos lo que era Georgia en tu adolescencia, ¿no?
No, es todo comparativo, nunca es suficiente. O sea, para una persona nunca va a ser suficiente porque siempre quiera mejorar su estado. Eso por un lado. Por otro lado, también las costumbres, cuando cambia cierta dirección, cierta comodidad, cierto estado de bienestar, siempre hay quejas. O sea, eso es normal. Hasta un nivel que hay ciertas sociedades que estaba ahí de broma diciendo a los chicos alguna vez, les dicen, ahí se queja tanto a veces, hasta jugador de tenis, que pues digo, voy a abrir una web, quejas.com o algo así, para que os dirijáis ahí. O sea, es una cosa normal, excusas, quejas. La sociedad siempre va a tener quejas. Claro. O sea, ahora, la solución, ¿cuál es? La solución de las quejas en sí es que las personas tienen que buscar menos en exterior y más en interior. O sea, buscar menos en lo que hace otra gente y más lo que hacen ellos mismos. Eso lo hacemos nosotros a nivel deporte. O sea, si quieres en el deporte subir el rendimiento, mejorar como ser humano, mejorar como un deportista, tú tienes que fijarte en tus actuaciones. Entonces, mejorar tus actuaciones o simplemente mejorar aquella parte del que dispones, tienes posibilidades de mejorar. Por ejemplo, te digo un ejemplo de la pista, es que siempre vengo con ejemplos del tenis. Si hay viento, tú no estás en disposición de cambiarlo. Es un hecho. O sea, no está bajo tu control cambiarlo. Entonces, no te quejas del viento. Tú lo aceptas tal como es. Ahora, intentas mejorar tu situación como jugador adaptándote al viento para ganar el partido. Y eso sí que puedes hacer. Está bajo tu mando. O sea, tú puedes controlarlo. Entonces, quejarse de algo que no puedes solucionar, pues me parece bastante fútil. O sea, no tiene ningún resultado, tanto a nivel personal como a nivel social. O sea, no aportas nada a ti mismo ni a la sociedad. Ahora, haz todo lo que puedas dentro de ese espacio que puedes, donde puedes crear, donde puedes elegir tú tus acciones, ¿no? Haz todo lo mejor, tanto para ti como para la sociedad. Eso es otra parte muy importante. Cuando vivimos en una sociedad, tenemos que pensar también en las personas que nos rodean, porque eso hará que el bienestar alrededor sume para bienestar propio. Claro. Pero si cada uno está de manera egoísta buscando su propia salvación, al final la sociedad, todos van a sufrir, la misma persona también.
¿Te preocupa el mundo que tendrá tu hija cuando tenga 30, 40 años? ¿Cómo será el mundo?
No.
No te lo has planteado tampoco, ¿no?
Sí, me he planteado muchas veces, porque eso es una cuestión de generación a generación. Entonces, dentro de los sucesos, de lo que sucede, por ejemplo, me hubiese preocupado si hubiese visto que, o sea, no sé, hay décadas que en algún país o en alguna sociedad la gente vive de una cierta manera, ¿no? Y quiere que esa manera prosiga, esa manera siga a través de décadas y a través de siglos y siga todo igual. Entonces, como en mi vida hubo tantos cambios y también por la historia reciente que tenemos, siempre hay cambios. Entonces, ni eso va a ser el fin del mundo, ni la solución va a ser para siempre. Entonces, es un proceso de la vida, es un proceso de las sociedades, de evolución. Si vemos un poco, o sea, a través de la historia, siempre ha sucedido. Entonces, hay otra cosa también que, vamos, yo personalmente creo que da igual lo que hagamos los hombres, da igual qué cambios produzcamos, la naturaleza es inteligente. Entonces, siempre, desde mi punto de vista, habrá como sincronización, alineación de las cosas. O sea, se solucionarán. Claro, nosotros tenemos mucho que ver con esto, pero da igual lo que hagamos. La naturaleza es más inteligente y más poderosa. Entonces, no podremos hacer cambios tan drásticos, tan radicales, que liquidemos lo que es el proceso general en sí.
Vamos al tenis, que es ahí en la pista, es donde a ti te gusta estar. Yo tengo un hijo de 4 años. ¿Por qué debería yo inculcarle que el tenis es muy bueno?
Pues ahí has llegado a mi terreno, ¿no? O sea, si de lo otro he dicho así algo más general, uh-huh. Ahora te voy a decir algo mucho más directo. El problema de la sociedad actual, especialmente de la formación de los niños en crecimiento, es que justo hace poco he tenido una charla sobre la racionalidad. Estamos en un proceso racional exagerado, en todos los sentidos. La formación, la vida, nosotros pensamos que el ser humano, a través de pensar, es el todopoderoso, y pensamos que hemos creado, hemos llegado a crear algo, ¿no? O sea, estamos mirando con ese deleite nuestra obra a nivel cultural. Pero el problema es que ahora mismo, por ejemplo, si tú echas la vista alrededor, la mayoría de los niños, la mayoría crecen siendo observadores. Observadores, digo yo, utilizan la facultad suya racional. O sea, se está racionalizando demasiado todo. Y el ser humano no es solo no tiene solo la facultad de pensar, o sea, es mucho más amplio. Su conexión con el mundo, su contacto con el mundo es mucho más versátil que solamente pensar. Pero hay otra cosa, la acción en sí. Entonces, el ser humano como observador y el ser humano el que actúa, el que crea. Cualquier actividad para el niño que le dé posibilidad de tener contacto con ese momento creador, ese momento de acción, le desarrolla muchos más lenguajes, además de esa facultad racional de pensar. Y si tú te fijas en toda la educación o en todo, en la vida cotidiana, ahora estamos formando a los niños como observadores, meros observadores. Están muy lejos de la acción, muy lejos de vivir. Son personas en el futuro que van a observar la vida, pero no van a saber vivir la vida.
¿Y cuánto tiene que ver la tecnología en eso?
Bastante, porque la tecnología nos ayuda a ser todavía mejores observadores, intercambiar mayor información y alejarnos más de la acción, facilitarnos las cosas en muchos sentidos, tanto a nivel laboral como a nivel social general. O sea, los adultos que necesitamos ahora son meros observadores. Ahora, Por ejemplo, en deporte, en muchos sentidos, nosotros necesitamos, somos seres humanos y necesitamos la acción. Porque por eso la gente, por ejemplo, imagínate, le decía a uno hace poco, o sea, tú sales en la naturaleza, tú entras en la naturaleza que te impresiona muchísimo, ¿no? En ese momento de presencia, de estar en la naturaleza, cuando se apaga el cerebro, no tienes palabras para transmitir lo que te llena la sensación, ¿qué significa esto? ¿Por qué sucede esto a tanta gente, ¿no? ¿O por qué otras personas se tiran de paracaídas, suben las montañas, o hacen deportes extremos, o hacen arte, deporte, baile, piano? O sea, ¿por qué? Porque justo es esa parte, el contacto con la acción, con el momento de ahora, lo que es realmente para nosotros es el contacto con la vida real. Porque realmente el único lugar donde vivimos es el ahora. El pasado y futuro nosotros lo observamos. Es nuestra parte racional que lo observa. Pero el ahora es donde vivimos. Ahora, el problema es que muchos niños actualmente se desarrollan como observadores directamente. Llegan a los 10, 11, 12 años y son meros observadores. Están muy alejados de lo que es la acción en sí. Por esto deben tener actividades o más contacto, pero cualquier actividad que sea, contacto con el momento de la acción, con el proceso en sí. No solo observar los procesos, sino vivirlos, hacerlos, crear dentro del proceso. Y antiguamente era un poco más fácil porque los niños, igual, los mismos juegos, ¿no? Cuando salías a la calle y jugabas, te subías al árbol, te caías, te jugabas al fútbol, te enfadabas, te peleabas, te reías. O sea, todos esos procesos de intercambio entre seres humanos creaban la acción para los niños. Pero ahora mismo tú ves a los niños en el colegio, 8 horas, luego deberes, otros 3-4 horas, luego consola y luego dormir. ¿Y dónde viven? Claro. ¿Dónde está la acción ahí? ¿Cuándo viven? Uh-huh. Entonces ahí está el problema en el desarrollo. Ahora, para lo que es un engranaje de la sociedad, pues ¿qué necesitamos? Necesitamos los cumplidores, ¿no? Los buenos observadores que tengan cierta información y cumplan ciertas cosas. Pero claro, eso es, están muy alejados de la vida en sí. Y eso en la pista de tenis, por ejemplo, se produce. O sea, cuando se produce ese mismo factor en la pista de tenis, entran en un camino muy doloroso de sufrimiento. Porque para una persona ser observador de sí mismo y estar alejado de sí mismo, de la acción, es en gran parte el sufrimiento. Porque la parte racional, la parte racional crea todo aquello que es los polos opuestos, las diferencias entre ellos, crea control, crea ego racional. Y sobre ese ego, que intenta ubicarse en las jerarquías, empieza el movimiento de progreso, ¿no? Progreso ilusorio. Entonces, esa parte racional es puramente observadora. Tú imagínate ahora mismo, tú estás haciendo algo, estás en el proceso de hacer algo, tú estás en ti mismo. Tú cuando conectas con el proceso de hacer cualquier cosa que hagas, no pensar en lo que haces, sino hacerlo a conciencia, estás en el proceso, tú no estás pensando. Ahora fíjate, en el mismo momento tú sales de ti mismo y tú observas lo que estás haciendo. Ahora mismo eres observador de esa misma acción que estabas haciendo. Es muy buena facultad para evolucionar, para observar lo que hayas hecho, para mejorar luego. Pero si tú siempre vives como observador, estás lejos de ti mismo. No estás viviendo. O sea, realmente la acción, el momento, el ahora, tu vida. Esa separación, y además la ilusión que crea a nivel racionalidad, genera un choque interno. Tú estás observando la acción mientras quieres actuar y no puedes. Es un, en cierto momento, cierta impotencia de vivir.
Ahora sí.
Y esta contradicción interna es lo que genera esa sensación de, pues, malestar. Pero a la vez, si vives en tu parte racional, tú tienes una capacidad tremenda para crear el mundo, a través del mundo racional, las ilusiones. Entonces, tú generas todos esos productos de la racionalidad, que es, por ejemplo, el juicio, valorar, criticar, intentar controlar. No estás satisfecho donde estás, siempre buscar en la jerarquía para el ego una mejor posición. Entonces, es un lado oscuro de la racionalidad. Pues por esto es importante estar compensado en el sentido de la vida, acción, el momento de la acción, tener contacto con esto y a la vez desarrollar la parte de racionalidad para posibilidad de observar y analizar las situaciones para poder darles después una cierta mejora y progresar.
Es como apagar la mente.
No, es automático. O sea, tú una vez que entras en la acción, la mente se apaga porque no tiene lugar ahí. Claro. La mente, la acción en sí, imagínate, por ejemplo, hasta cuando tú estás en la acción, tú pierdes la noción de lo que es el tiempo, por ejemplo. Tú pierdes la noción de lo que es bien y mal. Uh-huh. Tú simplemente eres. Tú cuando estás en modo observador para orientarte, tú creas los polos opuestos y entre medias tú tienes capacidad de orientarte. Entonces, realmente es una facultad que crea una ilusión, o sea, una ilusión alrededor de la acción, pero que hace ver a la persona las posibilidades de progresar, simplemente ubicarte. O sea, a nivel mitológico, imagínate si llegamos, por ejemplo, a nivel crecimiento del niño, es lo mismo. Tú empiezas, o sea, por ejemplo, Jardín de Edén, ¿no? O sea, la persona no tiene conciencia de sí mismo. Un ser que no tiene conciencia de sí mismo está conectado con el mundo, igual que el niño que nace. Está conectado con algo, con el mundo que le rodea, con el universo, tiene instintos, o sea, todo sucede naturalmente. Pero luego empieza la conciencia, se activa la conciencia, se da cuenta de que él es él y las otras cosas son otras cosas. De pronto se ubica dentro de algo, se da cuenta de sí mismo. Y eso es la gran capacidad de la racionalidad. Claro. ¿Entiendes? Entonces, ahora, el proceso este es doloroso y largo, porque tiene que pasar por la racionalidad, pero no es el fin. O sea, no podemos quedarnos viviendo en la racionalidad como el mundo verdadero, porque, pues, por ejemplo, igual en el mundo de tenis o en el mundo de deporte, tenemos que volver a la acción, necesitamos la acción. Pero claro, ¿cómo volvemos a la acción? Como anteriormente, sin conciencia, conectados con nuestros instintos, o ya a través de la racionalidad, aprendidas las cosas, concienciadas, llevadas a otro nivel de conocimiento, otra vez vuelta a la acción, a la vida en sí. Entonces, el proceso de la racionalidad es un camino. Igual ahora mismo, a nivel ser humano, ese proceso sucede. Lamentablemente, muchos seres humanos se quedan hasta toda la vida en esa ilusión, o sea, no cruzan a otro lado, pero hay otros seres humanos que sucede naturalmente. O sea, llegar a un bailarín, por ejemplo, llegar a esta acción de conciencia, lo que decimos, ¿no? O sea, concienciar el movimiento, concienciar la acción en sí. Llegar a otro lado de lo que es la parte de pensar. Entonces, eso es curioso porque lo vemos mucho en los deportes, en artes, se ve muchísimo. En la vida real es mucho más difícil ver porque ahora mismo estamos viviendo, o sea, la parte de pensar, racionalizar todo, es la parte que prevalece en todos los aspectos de nuestra vida.
Claro, eso es lo que vamos a decir. La situación actual ha provocado un daño terrible en la acción. Cuando tú estás con un alumno, ¿tu promedio de edad de alumnos infantiles en qué está entre...?
Desde los 5 o 6 hasta los 20, 25, por ejemplo.
¿Y tú cuando empiezas a trabajar en la academia, ya cuando pasó la cuarentena, el confinamiento, en la época actual, ¿tú notas eso en los niños? Dices, uff,
no.
Qué daño, tío.
No, eso era antes también, simplemente lo vivíamos de otra manera. No, la verdad que no he notado. Lo que he notado en los niños fue una cosa curiosa. Nosotros no hemos parado realmente porque hemos estado entrenando online, a nivel físico y a nivel teórico, ¿no? O sea, hemos tenido contacto continuamente, o sea, no hemos perdido contacto con los alumnos. Entonces, cuando han vuelto, sí que noté una cosa, pero era bastante positiva. Noté como un choque interno, o sea, más madurez en los niños, en los niños pequeños, ¿no? Cierta responsabilidad, o sea, cierta madurez. De pronto esa situación les había hecho, yo diría que más a los niños que a los adultos, uh-huh. les había hecho como comprender más cosas y madurar bastante rápido. En ese sentido, y sí que les he notado bastante más maduros después de esa situación. Pero no noté ningún otro cambio. Nosotros, por ejemplo, también hemos notado que habían trabajado muy bien online, aunque era una cosa un poco raro trabajar tesis online, pero hemos estado mes y medio con teoría y con físico, y la mayoría ha salido físicamente en buen estado, o sea, han tardado solamente unos días, una semana, para recuperar las distancias, sensaciones, y había sido productivo también el trabajo.
No... Me he quedado pensando, ¿cómo estructuras tú una formación de tenis online?
Hemos hecho mucho énfasis en teoría, claro. La parte teórica, aquí nosotros tenemos lo que siempre les explico, ¿no? A nivel, si quieres jugar a niveles altos de tenis, es mucha información porque involucra muchísimos diferentes lados del ser humano. Entonces les pregunto a veces, por ejemplo, por los apuntes anuales del colegio, ¿no? Digo, en un año, ¿cuántos apuntes haces en el colegio? Claro, o sea, la cara, pues, gigante, muchísimo, ¿no? Digo, a ver, ¿y cuántos hacemos en el tenis? Muy pocos, ¿no? O sea, la teoría en sí, lo que es el trabajo teórico, es muy grande, pero también como tenemos que estar en acción, lo involucramos en la pista, pero aún así hay que hacer muchísimo aprendizaje, muchísimo bagaje de información, ¿no? Entonces, toda esa información, lo que eran detalles técnicos, revisiones técnicos, táctico, estratégico, mental, emocional, reglamento, o sea, lo que llevábamos como arrastrando poco a poco haciéndolo, pues de pronto en un mes y medio, hemos sacado bastante provecho para revisar toda esa información y avanzar en esa dirección, ¿no? También la otra parte era la parte física. Estaban todos los días haciendo mantenimiento físico, o sea, estaban trabajando a nivel físico dentro de cada uno de la posibilidad que tenía. Los espacios estaban reducidos, pero aún así, pues físicamente han estado activos. Entonces, claro, con todo esto, o sea, hemos podido avanzar bastante. Se puede hacer unas semanas, un mes, mes y medio como máximo. No puedes hacerlo todo el rato, necesitas contactar con la bola, necesitas estar en pista también. Pero no hemos notado como bajones grandes en la mayoría de los jugadores.
¿Y la gente se han inscrito mucho luego del confinamiento?
Sí, se dice que hay más gente en actividad. La cosa es que nosotros, como somos de competición, seguimos teniendo algunos chavales nuevos, pero no abrimos mucho las puertas. Claro. Nosotros trabajamos en alumnos reducidos para mantener la calidad.
¿Y qué alumnos tienes ahora en competición?
Tenemos niños desde los 5 o 6 años hasta de esos 24, 25, y de todas las categorías, pues hay niños sub-10, sub-12, sub-14, que son de los mejores que hay en Madrid, en España. Hay otros más mayores que compiten en lo que se llama Futures, donde ya puntúan para ATPs, sean profesionales. Entonces, tenemos de todos los niveles y todas las edades, ¿no? O sea, pero todos tienen el criterio que tienen, casi todos, es ir avanzando y mejorando en la competición. O sea, no tenemos ocio, salud, o sea, tenemos competición. O sea, dentro de...
Sácame una gran duda que tengo yo, que soy antideporte, obligado, ¿no? ¿Cómo puntúan para elegir al número uno del mundo en tenis? ¿Por cada partido ganado le dan un puntaje? Me voy a inmolar con esta pregunta, porque yo cuando no me gusta, cuando no sé algo, me gusta preguntarlo, aunque, ¿sabes?
¿Cómo puntúan para el ranking?
Exacto, sí.
Por cada partido, por cada ronda que pasan. Es por ronda. O sea, pasas ciertas rondas. Por ejemplo, pasas primera ronda, tantos puntos. Segunda ronda, tantos puntos. Cuartos, tantos puntos. Y además puntúan diferentemente los torneos. O sea, hay como categorías de torneos, ¿no? Las más altas categorías, donde compiten más gente de los mejores, pues puntúan más por cada ronda. Otros menos. Luego también hay que mantener tu ranking. Cada año se reinicia. O sea, tienes que convalidar, como es convalidar tu ranking, ¿no? Mantenerlo. Pues si en el mismo torneo no pasas las mismas rondas, pues te quitan esos puntos. Cada año se reinicia.
¿Te ha pasado de tener algún alumno que digas, este va a ser un Nadal, un Djokovic? ¿Te ha pasado?
No, porque sí hay alumnos que tienen muchas posibilidades, factores y esto para mejorar.
Pero es difícil verlo ahora.
Jamás puedes decirlo. O sea, si lo dices, te estás engañando. O sea, puede tener cualidades impresionantes, pero por cada fase de cambios que va a producirse por su desarrollo, O sea, imagínate que nosotros estamos intentando hacer el mayor progreso en los niños cuando hay mayor cambio en sus vidas. O sea, desde los 9, 10 hasta los 17, 18 años es cuando su cuerpo, su mente, su estructura en todos los sentidos está bajo grandes cambios de crecimiento. Entonces, durante esos cambios estamos intentando enseñarles lo máximo posible. O sea, entonces, es algo que no puedes calcular, porque también no solo dependes del jugador en sí, dependes de la sociedad, de las influencias, de todo alrededor. Entonces, claro, hay tantas variables que no puedes decirlo. Y otra cosa, en el momento que lo dices, estás perjudicando al jugador. Entonces, mejor no decirlo. Además de no es posible decirlo, otra cosa es mejor no decirlo. O sea, cada uno tiene su vida, su reloj de desarrollo, su capacidad. Entonces, cada uno tiene que intentar sacar lo mejor posible en sí mismo. En el momento que haya una comparación, lo que hablaba antes, ¿no? Jerarquías, en la comparación entre la parte racional, empiezan a activarse ciertos pensamientos o ciertas maneras de función que le afectan negativamente. Pues el proceso tiene que ser doy lo máximo. Además, doy lo máximo como un sacrificio, ¿no? No como un sacrificio, porque sacrificio puedes imaginarte como algo negativo. Esa generosidad de entregarse a la pista, ¿no? Entregarse a cada golpe, a cada día y ser constante de esto. Entonces, ese proceso es algo muy diferente a quiero ganar ese punto o quiero ganar ese torneo para satisfacer a mi ego. Esa generosidad realmente no hay lugar para yo quiero ser como este o quiero ser mejor como aquel o quiero no ser peor que otro. O sea, no hay esa sensación de comparaciones. Cada uno tiene que dar lo máximo de sí.
¿Y qué papel juega la familia? Mucho, supongo. Porque un padre tenista frustrado puede ser mal manejado, puede ser el fin de la carrera del niño.
La familia juega muchísimo, muchísimo papel, pero la cosa también es que en ciertos momentos la familia, por ejemplo, se aleja bastante. Hay algunos jugadores cuyos padres dejan toda la confianza en los entrenadores. Hay otros que no. Hay otros que siguen intentando desarrollarse y si lo hacen a la vez que el jugador, aprendiendo cosas, cómo manejar situaciones. Hay otros que quieren controlar mucho el desarrollo del niño y ahí sí que hay un problema porque no tienen conocimiento de la acción, de ese momento, de lo que es el tenis e intentan manejarlo a través de unas fórmulas que no funcionan simplemente en pista. Pues hay de todo tipo. Ahora, lo más importante es tener confianza en el equipo que elijas o el entrenador que elijas. Si no hay confianza, no hay progreso. O sea, tiene que haber muchísima confianza y además el niño tiene que creer en su entrenador o en el ámbito donde entrena, ¿no? Esa confianza se genera desde la familia. Entonces, si no hay confianza, empiezan las dudas. El niño empieza a dejar de creer. Y al final y al cabo, el proceso de desarrollo del niño, tú imagínate una cosa. Si dibujas círculos alrededor de posibilidades físicas o mentales o imaginativas del niño, salir fuera de ese círculo conocido por el niño es como la imagen de pisar al vacío, pisar al desconocido. Imagínate para un ser humano qué dificultad tiene cuando pisa al desconocido. Es terror. O sea, es muy difícil para el ser humano elegir ese paso. Claro. Entonces, ¿qué fuerza de creencia en el entrenador tiene que haber cuando el entrenador te dice pisa al vacío y tú, sin dudar, haces ese paso? O sea, esa fuerza de creencia ciega tiene que ser muy potente para que tú puedas hacer mejorar al niño, que al final y al cabo es salir de sus círculos conocidos y cruzar esa oscuridad, ¿no? Ese es el lugar desconocido para él.
¿Te ha pasado alguna vez que has tenido que decirle a un padre, mire, no traiga más a su hijo? ¿Esto no funciona? Yo quiero sangre.
He dicho, sí, a muchos padres, pero he dicho muchas veces que no venga él mismo.
¿Ah,
luego,
¿sí?
Si tu hijo quiere venir, puede venir, porque realmente nunca jamás he tenido problemas con ningún niño. O sea, desde los más problemáticos que he tenido, pues, no sé, ya 20 y pico años en enseñanza y no he tenido jamás ningún problema con ningún niño en desarrollo. O sea, siempre todos han seguido evolucionando. Ahora sí que he tenido con los padres. Entonces, hasta ha habido algunos padres a los que le he dicho que no venga, que no les quería ver. Y ha habido algunos que dejaron venir a sus hijos y ellos no aparecían. Ha habido también estos.
Madre mía.
Porque nosotros, la dificultad está que nosotros a nivel económico tenemos cubierto y trabajamos con toda la conciencia para mejorar a los niños, ¿no? O sea, para trabajar con los niños y hacerles mejorar. Pero no tenemos línea paralela y sería muy importante, pero eso a nivel económico es mayor gasto. O sea, tienen que aportar más económicamente los padres para ayudarles a evolucionar con sus hijos. Eso es un proyecto que, por ejemplo, en España no hay. O sea, quería sacarlo, pero por ahora no he podido hacerlo, pero sí que en algunos países hacen algunas academias que a la vez que entrenan los hijos, los padres tienen clinics, charlas o hasta las clases, ¿no? Hasta para ver peste en pista, que no es tan fácil como se ve desde fuera, ¿no? Entonces eso también es importante y les ayuda mucho a los padres, pero claro, hay que crear la estructura y eso también cuesta.
Muy bien, Georgi. Como siempre ha sido un placer hablar contigo y sabes que volveremos porque tú eres una persona muy inteligente, muy capaz y que has vivido mucho. Te agradezco mucho estos minutos.
Muchas gracias a ti, encantado. Encantado de la charla y cuando quieras, repetimos.
¿Cuándo vas de vacaciones a Tbilisi?
Vacaciones, eso qué significa, que es en español, ¿no?
Hombre.
No, vacaciones no hay. Así que
sí
que alguna vez iremos para jugar algún torneo ahí.
Hombre, el concepto de vacaciones aquí en España, con la situación como está, habría que efectuarle un par de modificaciones. Que no sé si todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Y luego nos quejamos de los chinos.
La cosa de las vacaciones, claro que hay que tener tiempo para la familia y para todo el mundo personal. Eso es importante y hay que tenerlo para poder vivir. Pero también buscar el tiempo cada vez que estás trabajando para dejar de trabajar, eso significa que no te gusta tu trabajo. Entonces, hay que tener tiempo personal y hay que tener vida personal, eso es importante. Pero no debes elegir un trabajo de donde quieres salir corriendo. Mejor que hagas algo donde, pues cuando lo haces, pues te aporta, te llena a nivel personal, pues te aporta bastante. Eso es importante para felicidad de cada uno.
Muchas gracias, Georgi.
A ti, Rubén.
Gracias por escuchar Cada Uno con Su Tema. Un podcast de entrevistas. Locución César Miravalles.